Nuestro invitado ya está listo, tenemos muchas ganas de charlar con él, pero antes, como siempre, la ficha técnica con Mayalen Galpar Soro. Polished my shoes, I bought a brand new hat, moved to a town that Tom forgot.
Entrenar el cuerpo es importante, pero a veces no nos damos cuenta de lo importante que es entrenar también la mente. Con la edad, nuestro cerebro también sufre y mantenerlo en forma nos ayuda a alejar o al menos retrasar enfermedades como el Alzheimer. Aplicaciones como las que se han presentado esta semana nos pueden ayudar en esa tarea. Se llama el semáforo del Alzheimer y de una forma sencilla podemos saber si estamos o no en riesgo de sufrirlo. Hoy pasamos por consulta para aclarar dudas y conocer más sobre esta enfermedad que nos amenaza con hacernos olvidar. Hablamos en Boulevard Magazine con el neurólogo Gurutz Linazasoro.
Gurutz Linazasoro, egunon.
Egunon.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Bien, bueno. Ya viernes, fin de semana por delante, bien, bien.
Bueno, de momento te queda trabajito, ¿eh? Porque sabemos que charlamos contigo justo antes de que participes en una mesa redonda.
Sí.
No sé si para hablar de ese semáforo del Alzheimer o son ya asuntos de otra índole.
Asuntos de otra índole, hablar de terapia génica y de la fabricación de vectores virales, que es el otro gran área de trabajo.
Bueno, que también es importante, ¿no? Buscar cómo el futuro y las nuevas terapias nos permiten estar más cerca de curar un problema que todavía no hemos conseguido dar con esa tecla, ¿verdad?
Efectivamente, sí.
Bueno, sabemos que el Gurutz Linazasoro, creo que todo el mundo sabe que es neurólogo, también es director del programa de terapias avanzadas en Parkinson y Alzheimer de Quirón Salud y Policlínica Guipúzcoa. No sé si podemos explicar de forma fácil cómo funciona esta aplicación de la que esta semana hemos conocido más datos, ese semáforo del Alzheimer.
Sí, funciona de una manera muy sencilla. Es una aplicación que se puede entrar desde en cualquier sistema que tenga internet, un ordenador, una tablet, un teléfono, es www.semaforodelalzheimer.com, y al entrar ahí uno se encuentra con un cuestionario que le va haciendo una serie de preguntas como si fuma, si hace ejercicio, si duerme un número regular de horas, si descansa lo suficiente, si su ánimo está triste, si sale con los amigos, si disfruta de actividades culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Uno va cumplimentando ese cuestionario y al final del cuestionario, según cómo hayan sido las respuestas, le saldrá un semáforo. Le sale un color rojo, amarillo o verde. El rojo no quiere decir que uno va a sufrir Alzheimer. Lo único que le está diciendo es que su estilo de vida no es el más adecuado para mantener alejado el fantasma del Alzheimer y además le va a dar una serie de recomendaciones personalizadas para mejorar ese estilo de vida. Y que la siguiente vez que lo cumplimente, al cabo de 3 o 4 meses, ya no sea rojo, sino que sea amarillo, porque ha mejorado, porque ha hecho cosas, ha empezado a hacer actividad física, ha dejado de fumar, ha controlado la tensión arterial, y de esta manera el semáforo pues va teniendo cada vez el color que todos queremos tener, que es el verde, tener un verde permanente, que ese es el gran objetivo, ¿no? Y que Euskadi esté a la cabeza en la prevención del Alzheimer con muchos verdes.
Si conseguimos llegar a que esa aplicación nos dé un verde de lo más intenso que se pueda, ¿aún así podemos decir que estamos evitando, que se puede evitar de alguna manera el Alzheimer?
Claro, es que todos pensamos que somos muy derrotistas ante el Alzheimer, ¿no? Decimos, bueno, pues es una enfermedad de personas mayores en la que no hay nada que hacer. Y es un error. Las dos cosas son totalmente erróneas. Primero, se puede hacer mucho, porque hasta un tercio de los casos, hasta un 30%, se deben a factores que tienen que ver con nuestro estilo de vida. Los otros dos grandes factores son el envejecimiento y la genética. Contra esos dos poco podemos hacer al día de hoy, pero sí podemos hacer contra nuestro estilo de vida, por decirlo de alguna manera, mejorar nuestro estilo de vida y hacerlo lo más saludable posible para nuestro cerebro, para que el cerebro envejezca de la mejor manera posible. Y esa es la manera de mantener alejado el Alzheimer. Y digo, el número es muy importante, un tercio de los casos.
Gurutze, nos ha gustado además ver que recomendáis también disfrutar de la vida social. Bueno, disfrutar de la vida, particularmente de la vida social. Bueno, pues amigos, relacionarse, eso también ayuda, ¿no? Que no se trata solo de que reivindiquemos la lechuga, que está bien, ¿no?
Exactamente, sí. Uno de los, todos sabemos, los grandes enemigos del Alzheimer, los grandes enemigos de la vida, en realidad, de la alegría, es el quedarse en casa abatido, pensando que qué mal estoy y en un ambiente de soledad. Al contrario, hace falta todo lo demás. Todo eso es muy estimulante para el cerebro. De hecho, hay un dato que es muy importante y que me gusta mucho comentar, y es que la prevalencia del Alzheimer está aumentando porque afortunadamente cada vez hay más personas mayores. Sí. Sin embargo, la incidencia, que es el número de casos nuevos que aparecen cada año, no está aumentando tanto como cabría esperar. Uh-huh. Y esto se debe a que hasta cierto punto ya hacemos las cosas mejor que antes. Nos alimentamos mejor, hacemos más ejercicio, nos cuidamos más que antes. Y ahí es donde incide sobre el Alzheimer, ¿eh? Y por otro lado también, el otro gran factor es que vivimos en una sociedad que es cognitivamente más exigente, más demandante. Y esto tiene mucho que ver con las nuevas tecnologías, el tener que aprender cosas nuevas, el manejo del móvil, el manejo de una tablet, internet, todo el mundo que se te abre con esto. Todo eso es muy estimulante para el cerebro y es uno de los responsables de este dato.
Uh-huh. Mira, eso está muy bien, ¿eh?, que lo remarques, Guruch, porque tendemos a demonizar en los últimos tiempos el uso excesivo o el mal uso de tablets, pero usándolos bien tal vez nos ayuden a entrenar el cerebro, ¿no?, a entrenar nuestra mente más allá de sudokus. No sé si hay más cosas. No te vamos a preguntar si tú haces o no haces por aquello de mantener la intimidad, pero ¿hay ejercicios más o menos fáciles que nos ayuden a mantener la mente activa? En vez de usar el Shazam, pensar en canciones, recordar, ¿esas cosas sirven?
Sí, sí que sirven. Sirven para trabajar sobre todo la memoria, ¿eh? Uh-huh. Pero tanto como eso sirve, yo suelo decir que un periódico o el ver las noticias, ¿no? En el teleberri, uno ve las noticias y apaga la tele y dice, ¿qué noticias han dicho? Uh-huh. Pumba, 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 e intenta recordar las que sean. Cuando uno va a hacer la compra, apunta todas las cosas que faltan, va a hacer la compra, no mira mientras hace la compra y luego antes de pagar mira y dice, ay, me he olvidado esto, me he olvidado esto. Ahí ha trabajado la memoria dos o tres veces.
Uh-huh. Mira, son
claro, si al final del día se hace un repaso de lo que se ha hecho, a ver, esta mañana que he hecho esto con fulanito, menganito, ¿y cómo iba vestido tal? ¿Cómo? ¿De qué hemos hablado? Todo eso es trabajar la memoria. Uh-huh. Pero ahí solo uno va a trabajar la memoria, no el resto de capacidades cognitivas. Y el resto de capacidades cognitivas se trabajan, pues eso, con la interacción social, la interacción cultural, la lectura, etcétera, etcétera, uh-huh, etcétera.
Preguntando en la cena también, ¿no? ¿Qué tal te ha ido el día? Que repasas en doblete, ¿no? Repasas lo que has hecho y de paso charlas, ¿no?
Y tienes conversación, efectivamente. Siempre hablamos de olvidos cuando hablamos de síntomas del Alzheimer, pero ¿hay otros síntomas también que tendríamos que tener en cuenta?
Sí, sí. El capital son los olvidos, y ese todo lo tenemos muy claro. Pero si esos olvidos son gordos y además se acompañan de, por ejemplo, algún episodio de desorientación, de que uno de repente se haya sentido un poco despistado en un lugar habitual, de algún problema de lenguaje, de encontrar palabras adecuadas, de que su vocabulario se empobrece, de esa sensación de, jo, ya no soy el de antes. Yo antes era capaz de llevar todas las cuentas de la casa y ahora me cuesta mucho más. Si cambia la conducta y uno de repente está muy apático o al contrario muy irritable, todos esos son síntomas que unidos nos deberían hacer pensar en la posibilidad de un Alzheimer. ¿Sí? Uh-huh.
¿Mala memoria y olvidos o la tendencia al olvido es lo mismo? Porque hay mucha gente que siempre ha tenido mala memoria, que iba a hacer compras y no recordaba lo principal, o que iba a echar una carta, fíjate de qué cosas hablo, y volvía con ella incluso de joven, y que ha tenido la sensación de que el día que llegara el Alzheimer, bueno, pues sí iba a ser muy fácil por su falta de memoria, pero no sé si hablamos de memorias totalmente diferentes.
No, probablemente sea el mismo proceso. Lo que ocurre es que, claro, el proceso de la memoria es un proceso muy largo, ¿no? Y empieza, primero tenemos que prestar atención, estar concentrados en lo que nos dicen, si no, esa información no va a entrar en el cerebro y no va a haber manera de almacenarla y de consolidarla. Entonces hay mucha gente que es despistada o mucha gente que está en mil cosas a la vez y de repente pues se le olvidan dos o tres. Mm. Esto entra dentro de lo normal. Por eso digo que los olvidos, para hacernos pensar en un Alzheimer, tienen que ser olvidos de envergadura, repetidos, continuos y además asociados a esos otros síntomas. Uh-huh. No nos vale eso de ahí. ¿Cómo se llamaba aquel compañero de clase ahí? Sí, aquel que, y a los dos minutos te acuerdas, ¿no? Esto no, esto es otra cosa. Uh-huh. Totalmente benigna, por cierto. Uh-huh.
Hemos leído un dato también que nos ha llamado la atención. Antes citábamos también un poco lo que está marcando, ¿no?, la enfermedad, si está creciendo en el mundo. Y la cifra que tenemos aquí es, en el mundo se diagnostica un caso de Alzheimer cada 4 segundos. Sí. ¿Eso es solamente porque la población envejece o hay otros motivos?
Fundamentalmente porque la población envejece. Y fundamentalmente porque hay que tener en cuenta que países emergentes y muy poblados ahora están empezando a pasar a tener esperanzas de vida por encima de los 70 años. El caso de China, India, etcétera, ¿no? Entonces, claro, todo esto tiene un efecto multiplicador en la prevalencia del Alzheimer en el mundo muy, muy, muy alta. Era algo esperable, era algo que todos ya veíamos venir desde hace mucho tiempo y que, bueno, que hay que empezar a tomárselo ahora ya muy, muy, muy en serio. No nos vaya a pasar como con el cambio climático, ¿no? Que al final ya sea tarde. Entonces, sí, más nos vale... Nos vale ponernos las pilas.
Eso, así que seguimos empecinados en hacernos los locos en algunos sectores, ¿no? Aunque mencionen lo del cambio climático, hay quien puede hacer cosas y silba. Guruch, me imagino que es una enfermedad o un problema que hace que a las consultas vaya gente en familia, primero por arropar a la persona que la está padeciendo y también para preguntarse si le va a pasar a él o a ella. No sé si es lo más habitual.
Sí, mucha gente pregunta, sobre todo porque sí que es verdad que es una enfermedad. Hay una frase que dice que tiene una heredabilidad considerable, es decir, que muchas veces van en familias. Pero claro, si uno empieza a rascar un poquito, se da cuenta de que muy pocas familias se libran de algún caso de Alzheimer si han vivido lo suficiente. Entonces, por eso digo, es una enfermedad que tiene una heredabilidad considerable, pero que formas hereditarias, clarísimamente hereditarias, es decir, que hay un gen identificado, son menos del 1%. En el resto de casos, probablemente sean enfermedades de herencia compleja, en la que interactúan más de un gen, y además tiene que haber un par de factores ambientales. Uno que es el envejecimiento, ¿sí? Y otro que es esto que estamos hablando del estilo de vida. Ya cuando concurren las tres cosas, ahí es cuando se desencadena el problema, ¿no?
Uh-huh. Mira, una de las cosas positivas de charlar con alguien, como es el caso de Guruch Linazasoro, nuestro invitado hoy en Boulevard Magazine, por si alguien se conecta ahora y no sabe con quién estamos hablando, es ver que los datos no son tan malos como a veces los interiorizamos. Yo tengo la sensación de que nos da mucho más miedo este problema, la palabra Alzheimer, que, por ejemplo, pensando en que la podemos tener en el futuro, que lo que evidencian los datos que nos estás presentando ahora, por ejemplo, ¿no?
Sí, hay esa, lo que decíamos, ¿no?, de vivir en un mundo más exigente desde el punto de vista cognitivo. No, y además también hay otra cosa que puede ser absolutamente decisiva en los próximos años, que es una línea de investigación que es de las más activas que hay, que es que, a ver, nosotros sabemos desde hace mucho tiempo que los cambios en el cerebro de una persona con Alzheimer aparecen incluso hasta 20 años antes de que aparezcan los primeros síntomas. Es decir, ahí tenemos una ventana de oportunidad de 20 años para poder actuar y poder prevenir. Y esta línea de investigación se está persiguiendo muy activamente porque se conocen las proteínas que pueden ser las responsables, empieza a haber medicamentos que van a actuar contra esas proteínas y el reto ahora mismo es disponer de la capacidad suficiente para identificar las personas que están en un riesgo muy alto o que indefectiblemente van a desarrollar Alzheimer en unos años para poder actuar con antelación antes de que aparezcan los síntomas. Uh-huh. O sea que todos esos factores también, esta conjunción de estrellas parece que uh-huh. se va dando poquito a poquito. Uh-huh. Y confiamos en que los siguientes 5 o 10 años realmente todas estas líneas ya empiecen a dar frutos muchísimo más claros. Uh-huh. Ahora mismo ya estamos trabajando con fármacos de ese tipo. Estamos trabajando. Lo que ocurre es que hay que trabajar cada vez en fases más precoces, para que sean totalmente eficaces.
Todo lo que nos estás contando habla de ralentización, ¿no? Da la sensación que es ese margen de 20 años que estabas comentando para retardar tal vez lo máximo posible la aparición de los síntomas. Pero eso podría llegar a que un día, digamos, que se frena totalmente, es decir, que no van a aparecer esos síntomas en algún momento. Vamos, que se curaría el Alzheimer.
Podría darse el caso, ¿eh? Y esta sería una buena manera de erradicar una enfermedad, pues como se han erradicado otras, ¿eh? Muchas enfermedades infecciosas se han erradicado un poco con esta misma filosofía, ¿no? Ojalá suceda. Sí, hombre, lo mejor que hay para erradicar cualquier enfermedad es tratar la causa. Uh-huh. Que haya una causa claro. única, pues una bacteria, antibiótico para contra esa bacteria y se acabó el problema. No parece que vaya a ser el caso en el Alzheimer, y ojo, digo no parece, ¿eh? Porque todavía no tenemos muy clara cuál es la causa. Pero bueno, el siguiente paso, si no puedes curar, es prevenir. Y la prevención a veces es una prevención muy bien hecha, puede ser igual de eficaz que una curación.
¿Llegará el día en que veamos en breve una vacuna, que mencionan algunos? Supongo que, claro, que entroncando con esa idea de conseguir que los medicamentos reviertan lo que hacen las proteínas, ¿no?
Sí, eso es uno. Las vacunas las vemos nosotros todos los días en los ensayos clínicos en los que estamos participando con personas. Lo que hace falta es que den los resultados apetecidos. A veces te llevas algún berrinche de que algún estudio pues se para porque el resultado no estaba siendo tan prometedor, etcétera, etcétera. Pero bueno, este es un camino muy largo, es una carrera de fondo y yo creo que no tenemos que echar la toalla.
¿Cómo cuántos pacientes están ahora mismo? ¿Cuántas personas participan en estos ensayos, Gurutz?
Pues desde que empezamos nosotros con fármacos de este tipo, pues ya habrá habido 60 personas en los ensayos. Ahora mismo tenemos incluidos 15, 16.
Entiendo que gente que ya ha desarrollado y gente que cree que podría desarrollarlo por cuestiones familiares de genética que decíamos, ¿no?
Sí, eso es, sí. Gente en fases muy, muy, muy precoces, muy incipientes y con esa intención de frenar, de ralentizar.
¿Cómo para cuándo se prevén resultados o es demasiado difícil ir y mirar
pues,
así?
Con los que la cosa va bien, bien, esperamos que mediados del 20 tengamos ya datos, sobre todo hay un par de fármacos que parecen muy prometedores, vamos a ver qué es lo que pasa.
Bueno, pues deseamos muchísima suerte para este proyecto porque, bueno, que vaya bien, seguro que nos va a venir bien a todos para conseguir ser muy verdes en lo que a semáforo se refiere y que llegue esa vacuna o esa posibilidad de que, bueno, no sea una enfermedad que nos haga borrar nuestra memoria. Y mientras tanto, como nos recordará Gurutz Linazasoro, si enganchamos el app de la que nos hablaba, semáforo del Alzheimer, pues a mejorar nuestras pautas de vida, que un poquito de deporte, más charlar, ¿no? Todo esto nos ayudará a mejorar, ¿verdad?
Eso es. No hay mejor manera de luchar contra la enfermedad que promocionando la salud. Y el semáforo es un instrumento claro de promoción de la salud. Entonces, decir a la gente, a partir de los 30 años, que inviertan dos minutos de su tiempo cada 4 meses para que vayan monitorizando cuál es la situación del semáforo y peleen por ese verde permanente.
Pues nosotros lo haremos y lo recordaremos cada cierto tiempo, Gurutz Linazasoro, a todos los oyentes de Boulevard Magazine en Radio Euskadi. Un abrazo muy grande, suerte en la reunión, que seguro que nos viene bien también, y hasta la próxima.
Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Agur.